Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Tomamos una pausa de nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios para este tema especial, titulado ¿Cómo está tu comunión? Con ustedes el pastor Ismael Vargas.
El día de hoy se nos ha dado la oportunidad de que obviamente poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes y el poder reconocer qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas en cuanto a nuestra actitud y nuestra posición delante de Dios. Si va conmigo rápidamente al libro de la primera epístola del apóstol Juan, y vamos a estar leyendo del capítulo 1, del versículo 8 al 10. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, el versículo 8 al 10. Dice la palabra de Dios: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Déjeme orar. Padre, en esa mañana, al entrar a tu palabra, queremos simplemente el poder recibir de parte tuya lo que has traído para cada uno de tus hijos e hijas en esta mañana. El poder, Señor Padre, estar atentos, pero aún trae la luz en aquellas áreas que hemos de cambiar. Y poder, Señor Padre, traer en evidencia, Señor Padre, nuestra actitud y nuestra comunión contigo. En tu santo nombre, Señor Padre, ponemos, Señor Padre, todo en tus manos. Amén. En esta mañana, al poder leer estos tres versículos de la primera epístola del apóstol Juan, algo que es bien importante es poder explorar y ver por qué el apóstol Juan se encuentra en la posición donde se encuentra, hablando específicamente del pecado. Ahí se encuentra en Efeso. ¿Por qué la importancia de traer a relucir la situación y el problema del pecado? Para poder entender un poco de ello y dar un poco de contexto, y para poder entender esta primera epístola del apóstol Juan, debemos saber algo sobre la ciudad donde él se encontraba. Él se encuentra en la ciudad de Efeso, donde Juan se desempeña como pastor, y él empieza a desempeñar esta obra en esta ciudad de Efeso, donde se había establecido una iglesia por medio de que había sido fundada por el apóstol Pablo en los principios del siglo II. Pero esta ciudad que vamos a estar hablando el día de hoy y el problema que está radicando en esta ciudad, en Efeso, es muy parecido a lo que estamos pasando en nuestras propias ciudades, en nuestras propias ciudades, en nuestra propia comunidad cristiana. Vemos que el tiempo está pasando y vemos de que debemos de traer la luz constantemente desde aquí, desde delante de la iglesia, la importancia de reconocer nuestra actitud y cómo está nuestra vida espiritual. Y el apóstol Juan en este momento se encuentra con unos factores importantes por la cual está sucediendo cosas que otra vez quiero traer a la luz de que son las mismas situaciones y problemas que la iglesia hoy en día está viendo, estamos pasando y que muchas veces no estamos haciendo, actuando en cuanto a la palabra del Señor. Son varios factores importantes en contexto a lo que aquí el apóstol Juan está trayendo a relucir. Primero, nos quiere dejar saber de que había una familiaridad natural con el cristianismo. En ese tiempo, muchos de los creyentes eran hijos, eran nietos de los primeros cristianos que habían formado allí también con el apóstol Pablo, pero ahora con Juan, y habían creado una comunidad. Podemos ver de que la intención de la fe cristiana en el tiempo que estaba pasando por medio de esta nueva generación se estaba empañando. Había algo que estaba dañando lo que los cimientos había traído desde el principio de qué era y qué es ser un cristiano, un hijo y una hija de Dios. La novedad, la cual había pasado, Vemos de que las emociones y la gloria de los primeros días en aquellos tiempos para el apóstol Juan, al él recordar, él empieza a ver de que obviamente esta generación se está alejando de la verdad de la palabra de Dios. Se están alejando de su identidad de lo que es ser un cristiano. Y es claro porque vemos de que aún el Señor Jesús le envía una carta a los creyentes de Efeso por medio del apóstol Juan mientras él se encontraba en la isla de Pasmo. Y él viene y les dice explícitamente en Apocalipsis capítulo 2 versículo 4. Él dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, la cual trae a relucir de que esto es lo que está sucediendo con esta generación. Ellos están empezando a dejar su primer amor, y es claro porque aún Jesús envía esta carta. Y todo esto sucede tal como Jesús lo había advertido anteriormente, lo que iba a estar sucediendo con muchos de ellos mucho tiempo después. Y después podemos reiterar este sentimiento o este ver de la palabra de Dios cuando vemos Mateo 24:12, donde la palabra de Dios dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. So, vemos una generación que empiezan a caer en frialdad, empiezan a dejar su primer amor y empiezan a ver otras cosas que le están aludiendo alrededor de ellos, que empieza a quitar la vista de donde la deben de tener. Debemos de reconocer que la devoción y la dedicación a Cristo de los creyentes en Efeso estaba empezando a caer, estaban decaídos. Lo otro que trae de contexto para poder saber lo que está sucediendo es de que las elevadas normas del cristianismo había hecho de los cristianos personas diferentes. Pero los hijos otra vez y los nietos de estos primeros cristianos no quisieron ser diferentes. Ellos no quisieron ser como esa generación. Ellos sabían que los creyentes eran llamados santos. Que entendemos que la palabra griega para santo es agios, que significa eran separados, eran exclusivos de Dios, pertenecían a Dios. Y eso no estaba sentando bien con ellos. Y vemos que los creyentes de Efeso habían llegado a ser cristianos, pero cristianos ahora tradicionales. Cristianos que estaban simplemente programados para un compromiso, pero de veras no estaban viviendo la vida cristiana. Se habían convertido en cristianos flexibles. Y si empezamos a entender y a escuchar lo que expone el apóstol aquí Juan, empezamos a entender de que esta ciudad no era muy diferente al tiempo de ahora, lo que está sucediendo con el pueblo de Dios. Aún más, lo que entendemos por medio del apóstol Juan es de que la persecución en ese tiempo no fue la enemiga del cristianismo, como vemos en muchas de las escrituras cuando se habla de persecuciones en contra del cristiano. No. El peligro que estaba existiendo, que estaba acabando con la iglesia, no era persecución exterior en contra de ellos. Lo que estaba sucediendo era que había una seducción desde el interior con maestros falsos, con mensajes que los estaba totalmente sacando del lugar donde se tienen que encontrar. Una seducción a esta generación. Nuestro Señor Jesucristo mismo había advertido sobre esto. Mateo 24:24 dice claramente: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Cuando entendemos esto, entendemos de que el problema grande que estaba pasando Efeso en ese tiempo, la batalla, la lucha del apóstol aquí, era enfrentar que el gnosticismo era el verdadero enemigo del cristianismo. El gnosticismo, la cual traía una herejía, Y había una lucha constante de la falsedad, de querer lavar la mente, el corazón de aquellos llamados cristianos. Pero la lucha de Juan, si le podemos llamar así, la meta de Juan era que él quería desenmascarar a los falsos maestros para poder limpiar a la iglesia. Limpiar la iglesia y quitar esas enseñanzas gnósticas que se estaban presentando de estos falsos. Y él quería desmentir todas sus enseñanzas. Enseñanzas que simplemente hablaban en el amor práctico. Así como el cristiano debe de vivir. En un amor práctico. Al ver que están haciendo este gnosticismo y entrando a la iglesia, contradiciendo la fe cristiana, es algo que obviamente ahora tiene un reto delante de él, de tratar con la vida de cada uno de aquellos que son creyentes. La cual el venir domingo tras domingo aquí es expresar, el traer palabra viva, para que cada uno de nosotros podamos tener cuidado y poder también nosotros entendemos de cómo tenemos que cada vez venir para contradecir aquello que ustedes escuchan, que yo escucho, de aquellos que quieren torcer la palabra de Dios, que nos quieren quitar de nuestro plan divino, de nuestra posición como cristianos. Que muchas veces prestamos oídos más a lo que oímos afuera, que oímos más en una predicación, en YouTube, en cualquier otro lugar, y nos hace cosquilla al oído y nos olvidamos y no entendemos que muchos de estos falsos maestros lo que están haciendo es contradiciendo la palabra de Dios. Tenemos que ser conscientes, mis hermanos, en esta mañana que hoy vivimos en un mundo que está en rebelión. En rebelión contra el Dios Todopoderoso. Y debemos de recordar, por medio de lo que acabamos de leer aquí, del versículo 8 al 10, y tenemos que reconocer, como él quería que este pueblo lo reconociera, es que Dios es santo. Dios es santo. Pero tú y yo somos pecadores. Tú y yo somos pecadores. Sí, somos salvos por la gracia de Dios. Sí. Pero ¿cómo voy a tener comunión con Él? ¿Cómo voy a tener comunión con Dios? ¿Cómo voy a andar con Él? Y muchos han tratado de hacer esto, pero de una manera erróneamente. Estos versos que vamos a estar tratando en esta mañana, habla sobre la realidad del pecado del hombre. Del pecado que tú y yo traemos en nuestras vidas. Seas un creyente, seas un incrédulo y estás con nosotros en esta mañana, el pecado afecta al ser humano. No podemos esconderlo, no podemos callar en ello. Porque lo único que nos queda como cristianos, como hijos e hijas de Dios, es o ignoramos al pecado, o, como el apóstol Juan quería traer a relucir aquí en estos versículos, o hacemos frente al pecado. ¿Qué posición vamos a estar? ¿Vamos a ignorarlo o le hacemos frente al pecado? Hermoso esta carta, porque es casi cuando empieza el capítulo 1, versículo 1, casi empieza hablando como fuera un sermón, como si fuera una poesía, ¿verdad? Como él empieza a hablarles a ellos. Habla sobre los asuntos, un propósito para cada cristiano. Pero es hermoso ver cómo el apóstol Juan, cuando leemos del versículo 8 al 10, Juan se incluye a sí mismo dentro de las posibilidades. Él empieza diciendo, si decimos que no tenemos pecado. Él nunca se excluye. Él está hablando de él mismo también. Si decimos, no dice, si ustedes dicen, si decimos. Y la razón que hace esto es porque la carta es una apología directa que en contra de los falsos maestros, sus falsedades que estaban minando en el entorno del corazón y la mente del cristiano en aquella época. una de estas herejías que se traía a relucir enseñaba que lo que se haga con el cuerpo no tiene validez, queriendo decir que lo importante para ellos era el alma, la cual siempre se mantenía pura, por lo que ya no tenían pecado que confesar. So, esto ponía a las personas en un plano donde muchas veces, sin darnos de cuenta, nos encontramos en nuestra propia vida. Ponía a cada persona en un plano de soberbia delante de Dios al pensar así. Porque mientras que la enseñanza de Juan era que los verdaderos siervos, los hijos, las hijas de Dios, vivían en constante confesión de sus pecados, reconociendo la gracia de Dios sobre sus vidas en plena actitud. Eso nos llamaba a una posición de humildad. Y no era lo que hablaban estos falsos maestros o las enseñanzas que traían. Así que el día de hoy nos va a servir para poder traer dos cosas importantes a nuestra vida, a traer luz por medio de la palabra. Primero, aquí el apóstol Juan quiere identificar a estos falsos maestros y reconocer que si son siervos de Dios. Y eso es importante para nuestra vida. Estamos en una posición donde podemos nosotros identificar a estos falsos maestros. ¿Quién es un falso maestro? ¿Podemos reconocer quiénes son siervos de Dios? Y la otra área es de que nos va a ayudar la palabra de Dios, que era lo que él quería, el apóstol Juan, con la iglesia, era examinar, el poder examinar nuestras propias vidas. Que ellos examinaran sus propias vidas, dónde estaban parados. So, el día de hoy nos ayuda a examinar nuestras propias vidas, pero es a la luz de la gracia de Dios, no a la luz de otra enseñanza. Es por medio de la gracia de Dios. ¿Entendemos la gracia de Dios que ha sido dada para ti y para mí, hermano? So, esto nos trae a entender de que y poder clarificar y ser honestos de que siempre habrá la presencia del pecado. Siempre habrá la presencia del pecado. Pero hermano, cuando hay la presencia del pecado, como cristianos entendemos de que entonces hay una confesión del pecado. Tenemos la oportunidad de confesar el pecado. Y al confesar el pecado, entendemos de que por medio de nuestro Señor Jesucristo hay limpieza de pecado. Pero todo está basado en una relación, en la comunión que podamos tener tú y yo con Cristo, la cual en un momento vamos a pasar un tiempo en comunión, compartiendo juntos la cena del Señor. Eso nos llama a cada uno de nosotros por medio del apóstol Juan, aquí, de que debemos de entender de no practicar el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Debemos de entender que por naturaleza somos pecadores. Y hay que diferenciar entre permanecer en el pecado y caer en el pecado. Nosotros pecamos porque aún estamos en un cuerpo de carne. Pero hermanos, pero ya no estamos a gusto, no permanecemos en el pecado. Necesitamos obviamente hacer esa diferencia en nuestras vidas. El cristiano no se siente bien pecando. El cristiano siente dolor al pecar. Por medio del Espíritu Santo trae y revela en nosotros la inquietud de acercarnos cada día delante del Señor y confesar nuestros pecados. Por lo tanto, cada ofensa a Dios es un dolor profundo. Y esto es importante porque vas a decir, pero ¿por qué tanto sobre el pecado? ¿Por qué haces tanto énfasis esta área específicamente? Porque había una razón por la cual el apóstol Juan quiere que nosotros caigamos en cuenta. Porque muchas veces en nuestro caminar cristiano caemos en un letargo espiritual donde se nos olvida la razón por la cual hemos sido llamados cristianos. Hemos sido llamados cristianos porque hubo uno, nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por ti, por mí. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado. Y muchas veces podemos caminar pensando como si es que nosotros no lo mereciéramos. El versículo 8, vaya conmigo otra vez ahí. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Juan ha introducido las ideas de caminar en la luz y de ser limpiados del pecado, pero ni por un momento pensó que un creyente puede llegar a ser perfecto sin pecado. Eso es natural. Entendemos que no somos perfectos. Entendemos, obviamente, que no podemos vivir una vida pensando que no habrá pecado. ¿Por qué? Porque si pensamos esto, que dice la palabra de Dios, si pensamos esto de nosotros, nos engañamos a nosotros mismos. Y si decimos esto de nosotros, mentimos. La verdad no está en nosotros. So, tenemos que reconocer de que nuestro corazón engañoso revela. Nuestro corazón engañoso revela el autoengaño que muchas veces vivimos como cristianos. Y que podemos decir obviamente que no tenemos pecado. No, pues yo no he pecado, no he hecho nada malo. No hay pecado en mí ahorita. Ahorita no hay pecado en mí. Entonces hemos alcanzado un momento en nuestra vida donde erróneamente hemos totalmente, nos hemos puesto en una posición de peligro y hemos convertido nuestra razón en algo que no es bueno para nosotros. Depravado totalmente. Existen muy pocas personas hoy en día que piensan que son sin pecado, que no tienen pecado o perfectas. Sin embargo, no muchos realmente piensan en sí mismos como pecadores. Y ahí está el punto. No piensan en sí mismos como pecadores. So, muchos pueden decir, que fue una equivocación lo que hice, cometí una equivocación. Hay muchos que dicen, yo no soy perfecto. Por eso pasó eso, porque yo no soy perfecto. Esa situación es porque yo no soy perfecto. Soy humano al fin. Generalmente así habla el mundo. Y dentro de la iglesia muchas veces así hablamos. Y lo que no estamos entendiendo, que lo que estamos haciendo delante de Dios es que nos estamos excusando. Nos estamos defendiendo de la verdad y de la realidad. No fue una equivocación. No se trata de que si eres perfecto, sabemos de que no eres perfecto. El apóstol Juan estaba diciendo aquí, yo sé que ustedes no son perfectos. No tienen que defenderse. Nos trae a un lugar de reconocer y admitir, soy un pecador. Y como soy un pecador, necesito tener comunión con Dios cada día de mi vida y caminar cada día viniendo delante de Él para exponer quién soy, para poder ser sanado, para poder ser limpiado, para poder estar bien delante de la presencia de Dios de la manera que vivo. Tenemos que ser aquellos que reconocemos y admitimos. El problema es de que no hay. Decir que no tenemos pecado nos pone en un lugar de peligro, porque quiere decir que entonces la gracia y la misericordia de Dios, entonces no es para nosotros. Debemos de recordar que la gracia y la misericordia de Dios se ofrece ¿a quiénes? A los pecadores. A los pecadores. Por eso estamos tú y yo en este día aquí, porque no somos como aquellos que no cometen equivocaciones. No somos como aquellos que se dicen que pues soy humano al fin, o aquellos que obviamente declaran pues no soy perfecto. No, estamos aquí porque entendemos la necesidad de nuestras vidas como hombre y mujer de Dios, de que somos pecadores y por medio de ello me hace buscar del Señor cada día y de estar cerca de Él en todo momento, camino día tras día en mi comunión con el Señor, porque reconozco mi debilidad, mi pecado, y Él es el único que me hace fuerte. Tenemos que reconocer, hermanos, tenemos que reconocer que la victoria y el perdón que viene cuando nosotros podemos decir, soy un pecador, Sí, muy pecador. Pero por medio de ello, tengo un Salvador que me limpia de todo pecado. Y en la época del apóstol Juan, otra vez debemos de recordar que estos filósofos griegos, ellos querían, postulaban una separación entre el cuerpo y el espíritu. El espíritu es libre, decían ellos, pero el cuerpo es materia que con el tiempo muere. Me encantan los hermosos quotes que ponen en Facebook. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Ya, el cuerpo lo sabe. Oye, listo para pecar. Al baile, al chupe, a esto y lo otro. Come on, hermanos. En otras palabras, si el cuerpo, decían ellos, si el cuerpo pecaba, el espíritu no era culpable de ello. Por consiguiente, el pecado no puede afectar al espíritu. Totalmente una herejía. Una herejía. La primera epístola de Juan nos da suficiente información para poder entender, como para poder concluir, que Juan estaba oponiéndose activamente a estos pensamientos que estaban tratando de alejar al hombre y a la mujer de Dios de la verdad de las Escrituras, del sacrificio. Y no obstante, si podemos decir que las Escrituras enseñan la universalidad del pecado al decir que obviamente en la raza humana, por medio del libro de Romanos, el capítulo 3, versículo 12, dice claramente: no hay nadie que haga nada bien, ni siquiera uno. Dice claramente, está en la raza humana. Lo bueno que tú y yo entendemos esto, y por medio de ellos hemos venido, nos hemos arrepentido delante del Señor, le hemos recibido como nuestro Salvador, para que pudiera venir limpiar nuestros pecados. Pero eso no es un acto de una vez nada más. Y muchos cristianos se creen o piensan en la falsedad de que lo hicieron una vez y con eso basta. Ahora puedo hacer lo que me da la gana, porque ya ahora camino con el Señor. Estás equivocado. No tiene que ver una cosa con otra. La confesión de nuestros pecados es el arrepentimiento diario. El apóstol Juan dice en el versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Fíjese lo que dice: si confesamos nuestros pecados. Queriendo decir de que aunque el pecado está presente, aunque el pecado está presente, no necesita permanecer como un obstáculo en nuestras vidas para tener una relación con Dios. Podemos encontrar una total limpieza. ¿De qué? De toda maldad que existe en la raza humana. Una limpieza en nuestras propias vidas como hijos e hijas del Señor, conforme que confesamos nuestros pecados a aquel que nos salvó. Cuando pensamos en esta palabra confesar que habla aquí, este versículo quiere decir, significa decir lo mismo que. So, cuando hablamos de confesar, es decir lo mismo que. ¿Decir lo mismo que qué? Decir lo mismo que cuando confesamos nuestros pecados, estamos dispuestos a decir y a creer lo mismo que Dios dice de cada uno de nosotros. Es lo que estamos haciendo, poniéndonos en la posición de no solamente decir, pero creer que Dios dice sobre nuestro pecado. Él dice que somos pecadores. Yo confieso porque obviamente yo entiendo y sé que soy ese pecador que la palabra de Dios habla. Es confesar. Es estar de acuerdo con la palabra de Dios. Es estar de acuerdo con lo que obviamente Cristo instituye por medio de apóstoles y en otras cartas que nos habla cada uno de nosotros. La historia de Jesús acerca del hombre religioso lo dice claramente. Vemos en el libro de Lucas, en el capítulo 28, del versículo 10 al 14, vemos esta historia donde obviamente Jesús, el hombre religioso y el pecador, quienes oraban delante de Dios, la cual es, habla de este fariseo que presumía de lo justo que era, mientras que el pecador solo decía a Dios: se propició a mí pecador. Trayendo a relucir que aquel que confesó su pecado era el que estaba de acuerdo con Dios de lo malo que era. So, ¿dónde estamos nosotros parados? ¿Somos aquel pecador o somos aquel fariseo que presumimos muchas veces el ser justos? El confesar es un verbo en el tiempo presente, no habla del pasado, es un tiempo presente, lo cual significa que debemos continuamente de confesar nuestro pecado en lugar de referirnos, de pensar que una vez es suficiente. No, no es suficiente solamente una vez. La confesión del pecado es de todos los días, es de cada minuto que vivimos, porque obviamente lo que estamos buscando es tener la relación que debemos de tener con Cristo Jesús. Dependemos de Él para poder vivir, para poder respirar, para poder estar en una posición donde entendemos quién es Él en nuestra vida. No es necesario de hacerlo con nadie. Es suficiente con acercarnos a Cristo para poder recibir esta comunión al confesar nuestros pecados y que estamos necesitados de esta obra de Cristo en nuestras vidas. La obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que quita nuestro pecado. Pero por supuesto entendemos que necesitamos confesar nuestros pecados de la manera más directa. Y eso quiere decir es admitiéndole a Dios quiénes somos. Admitiéndole a Dios que por medio de este pecado también vengo delante de ti, Señor, pidiendo perdón divino. Basado en ti, en el sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros. Esa es la comunión que tenemos con Cristo. Debemos de recordar que nuestros pecados no son perdonados porque los confesamos. Si este fuera el caso, entonces obviamente, entonces quedaría que solamente lo tendríamos que hacer una vez y ya, es todo. No. Debemos de reconocer de que nuestra confesión del pecado, de lo que hemos cometido, debe de ser continuamente en nuestra relación con Cristo. Y que si no lo hemos de hacer, entendemos que estamos estorbando nuestra comunión con Cristo. Estamos hablando, pidiendo, orando, alabando, dándole gloria a Dios y todo esto, y no entendemos que estamos totalmente estorbando tener comunión con el Señor. De en vano lo hacemos. Somos limpiados, ¿por qué? Por su sangre. So, la confesión sigue siendo algo vital. Lo que le hablaba el apóstol Juan es de que la confesión es vital para una comunión con Dios. Y ese es el contexto en que Juan habla. Conforme Dios nos redarguye del pecado por medio del Espíritu Santo, ese pecado que está estorbando nuestra comunión con Él, debemos de confesarlo, recibir el perdón y de ser limpiados para nuestra comunión con Dios continuamente para que no haya ningún estorbo. Y no está hablando de las actitudes nada más y de lo que podemos hacer y no hacemos. Estamos hablando aún, otra vez, dentro del cuerpo de Cristo. Decía un comentarista que la persecución en estos tiempos no es la persecución del mundo hacia la iglesia. La persecución que tenemos en estos tiempos en nuestras iglesias está internamente metido. Cuando aquellos llamados cristianos tratan de incluir una vida mundana dentro del cuerpo de Cristo. Ese es el peligro y lo que estamos haciendo. Ese es. La confesión debe de ser personal. Personal. Cada persona, cada hijo, cada hija que entiende que hemos cometido errores. Juan no especifica el momento o la amplitud de la confesión, pero la sabiduría sugiere que la confesión del pecado debiera de quedar reducida a aquellos que conocen el pecado, queriendo decir que la confesión no es un encantamiento, la confesión es algo mágico que puede pasar, la confesión no es algo que obviamente es un ritual, que es algo eficaz para mí como hombre, para mí como mujer. No, tenemos que entender que la eficacia de la confesión del pecado reside no en el confesor, no reside en mí, en ti. No, esto reside por medio de que hay, obviamente, para nuestras vidas, lo que le llama en la palabra griega pisto, que quiere decir fidelidad, y obviamente encontramos esta palabra dikaios, que es justicia. Por medio de la fidelidad y la justicia de Dios, la sangre de cuyo hijo fue derramada para cada uno de nosotros. Ese es el propósito exactamente para la eficacia. Y esa eficacia existe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso recae en Cristo, no cae en nosotros. No recae en nosotros. Nosotros no tenemos nada que dar, es Cristo. La cual debemos de recordar que la fidelidad de Dios, si confesamos a Dios nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos. Una y otra vez Dios ha prometido perdonar a todo pecador que se arrepiente. Y eso es por medio de su fidelidad. Pero después viene su justicia que acabamos de hablar. Y por medio de esa justicia, si confesamos a Dios nuestros pecados, Él es justo para perdonarnos. Y el apóstol Juan trae a recordar la justicia de Dios aquí para cada uno de nosotros. Después el apóstol Juan se mueve al versículo 10 y dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Específicamente aquí, hermanos, si decimos que no tenemos pecado, ¿llamamos a quién? A Dios mentiroso. So, la declaración, no hemos pecado, simplemente revela la actitud arrogante de aquel que es infiel. De aquel que no quiere arrepentirse. Aún más, habla de aquel que no ha sido regenerado. Porque hemos de pensar de pecados que nosotros queremos obviamente pensar. Pero cuando entendemos la palabra de Dios, está hablando en la área de la regeneración, obviamente, está hablando de toda nuestra vida, todo pensamiento, toda actitud, todo lo que hablamos, todo lo que pensamos. Y hay varias de estas áreas que no han sido regeneradas, si ese se le quiere llamar el caso, donde seguimos haciendo lo mismo una y otra vez. Otra vez el versículo 8, el incrédulo había dicho que no tenía pecado, ahora afirma que no es un pecador. So, si no es un pecador, puesto que sostiene que no ha pecado, quiere decir que esta persona se pone en la altura de Dios, queriendo decir de que, oh, yo soy impecable. Impecable solamente uno, y ese es Dios. Impecable solamente uno, y ese es Dios. Y por medio de su palabra, Dios declara al hombre culpable, pecador. Pero el problema aquí que traía era de que si ustedes se niegan a escuchar la evidencia de Dios que Dios quiere presentar, entonces ese hombre está acusando a Dios como si fuera un mentiroso. Otra vez el versículo 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, hablándoles a ellos mismos, otra vez, él se incluye, si decimos que no hemos pecado, que no tenemos pecado. Si negamos la presencia del pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos negando la palabra de Dios. Y no entendemos, hermanos, de que esto es algo muy serio otra vez en el tiempo de ahora, porque es lo mismo que atacó a esta iglesia, es lo mismo que ataca a la iglesia de nosotros en estos tiempos. No hay arrepentimiento, y al no haber arrepentimiento pensamos que estamos teniendo comunión con Dios. No estamos teniendo comunión con Dios. Nuestra comunión es con nosotros mismos. Nuestra comunión es con lo que queremos pensar y creer y mentirnos a nosotros mismos de que estamos bien cuando estamos mal, que pensamos que no necesitamos a nadie cuando necesitamos a un Cristo, cuando pensamos que somos suficientes, cuando no entendemos que solamente la palabra de Dios es suficiente para el hombre y la mujer que reconoce quién es Cristo, para poder vivir una vida que así es agradable delante de Dios. Por tanto, el pecado nunca debe de ser un estorbo, al contrario, nosotros debemos de ser, con la ayuda de Dios, un estorbo hacia el pecado y reconocer que necesito esta comunión con Dios. La idea de que su palabra no está en nosotros está relacionado con la idea de que Jesús es la palabra de vida. Si nos rehusamos a ver el pecado en nosotros, estamos mostrando que Jesús no está en nosotros. Ningún hombre fue nunca dejado fuera del reino de Dios por su maldad confesada. Ningún hombre. Lee las Escrituras. Pero sí hay muchos que pueden quedarse fuera por su supuesta bondad, por lo que creen ellos. Recuérdese Cristo en la cruz y habían dos hombres al lado de él. ¿Quién se fue con él? ¿Quién pudo entrar? ¿Quién pudo entrar? ¿Los dos? No. Solamente entró aquel quien reconoció quién era Jesús. Aquel que aceptó su culpabilidad. Fue el único que pudo entrar. ¿Y por qué Juan enfatiza tanto esto? Porque tiene que haber un arrepentimiento. Porque la luz nos ayuda a ver quiénes somos, nuestra relación con Cristo. Primera de Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Oh, no. No, yo estoy bien. Ella, debe de verla a ella o a él. Viera sus vidas de ellos. Viera las vidas de ellos. Vieras cómo viven, vieras las cosas que ponen. Hermano y hermana, cuando termines de hablar, vete, arrepiéntate por ser hablador. Tú acabas de pecar. Acabas de pecar por estar hablando de tu hermano, hablando de tu hermana. Oh, esa es la parte que se nos olvida. No, somos todo. Todo no es, Cristo no escogió parte de nosotros, somos todo. Todo para Él. Pensamientos, palabras, lo que vemos, lo que escuchamos, cómo caminamos. En conclusión, la luz para nuestras vidas es la luz de Cristo, es la verdad revelada, la única luz que puede iluminar nuestras vidas para que podamos entender que esta verdad es suficiente, revelada, para saber quiénes somos tú y yo realmente, nuestra naturaleza. ¿Y quién es Dios? Pues Cristo es Dios manifestado. Y que si hemos de caminar como hijos, hijas, y hemos de luchar en esa área, decir: Señor, ayúdame a caminar correctamente, entonces poder entender de Cristo es la luz, Él es el Redentor, Él es el único que puede salvarme y darme vida eterna, y por medio de ello yo le busco, porque mi necesidad de este cuerpo, de esta vida caída, me atrae a buscarle para poder mantenerme firme en la palabra de Dios. Y tú, iglesia, tú y yo, iglesia, tú y yo como iglesia, somos portadores de ello. Como bien dice Juan, en el mismo mensaje que ha recibido, debemos de anunciarlo. El mismo mensaje que hemos recibido debemos de anunciar a otros para que puedan ver la luz, para que Dios sea manifestado en sus vidas y que puedan obviamente llevar el perdón del pecado. Y al llevar el perdón del pecado, hermano y hermana, ¿qué es lo que llevamos en nosotros? Gozo y paz, que solamente viene por nuestro Señor Jesucristo. Nada, nada se puede comparar. Con lo que pueda el mundo darnos. Cualquier religión, cualquier falsedad, cualquier cosa que tú estás leyendo que está en contra de la palabra de Dios, no se iguala. No es luz. La realidad es de que solamente hay uno que muestra salvación, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Okay. Primera de Juan, perdón, Juan 8:12 dice la palabra de Dios. Jesús le habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, en esta mañana los dejo con esto y pasamos a poder venir correctamente delante de la comunión del tiempo con nuestro Señor Jesucristo. El pecado estorba nuestra comunión con Dios. Escuche, el pecado estorba nuestra comunión con Dios, y la sangre de Jesús recibida por la fe, como pagó por nuestros pecados, hermano, soluciona el problema del pecado y abre el camino a una comunión con Dios. La razón de estas tres escrituras, de estos tres versículos, es para poder entender lo importante que es nuestra comunión con Dios, y para decir que tenemos comunión con Dios, entonces tendríamos que entonces ser realistas y reconocer de que yo vengo delante del Señor para presentar mis pecados. Lo que sí nos queda claro en esta mañana es de que no podemos llegar a tener comunión con Dios a través de una filosofía. No podemos llegar a tener una comunión con Dios a través de ser intelectos, saberlo todo. No podemos tener una comunión con Dios a través de entretenimiento y pachanga y esto y lo otro. No podemos llegar a tener una comunión con Dios a través de algo científico. Tú y yo únicamente podemos llegar a tener una comunión con Dios lidiando con nuestro problema del pecado a través de la sangre de Jesucristo. Es de la única manera. Pudiéramos decir que el único pecado que no puede ser lidiado por la sangre de Cristo, es el pecado de continuamente rechazar la sangre como pago de nuestro pecado. So, todo aquel que rechaza a Cristo, obviamente sus pecados nunca pueden ser liberados, porque están rechazando al único que nos libra de pecado, que nos limpia del pecado. Tú y yo somos testigos, hermanos. Pero ser testigo habla mucho más de ir y decirle al mundo quién es Cristo. Se trata de que como testigos seamos portadores de salud, y que continuamente aprendamos a no rechazar la sangre que pagó nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, y que podamos decir delante de aquellos que no conocen del Señor: gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Dios es luz, Dios es verdadero. Y es lo que me lleva a buscar el perdón de mis pecados. En esta mañana, si se pone de pie, mientras nos acompañan, con esta adoración podamos tomar este tiempo de que si saliste corriendo de tu hogar, Y vamos a pasar este tiempo de comunión con el Señor, compartiendo la cena del Señor, que podamos tomar un tiempo de arrepentirnos. Que si hemos de querer tener comunión con el Señor, podamos ponernos a cuentas con Él. Pero no solamente en este momento, pero en cada día de nuestra vida. Ponernos a cuenta con el Señor.
Gracias por tu sintonía. Recuerda que este contenido está disponible en video en nuestro canal de YouTube, Vida Abundante Cícero. Y para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.